Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchala. Radio UNDAD.edu.ar.
No escuchás nada de ellas en las radios.
Ni las ves en el prime time de la tele.
Tampoco están en las portadas de los diarios.
Ni en los sitios de internet más visitados.
Pero existen.
Hay más de 360 empresas recuperadas.
Y toda una economía popular de decenas de miles de trabajadores.
La mañana tiene otro olor. Hoy que suena el despertador. Y salgo para la fábrica bien pintadito de sol.
Por eso,
para contribuir a que se hagan visibles, existe
la recuperada.
La recuperada. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en La Recuperada, este programa que se ocupa de la economía popular, las cooperativas y las empresas recuperadas. Estamos en la emisión número 60 y quien les habla, Héctor Lontrato, intenta conducir junto en colaboración con nuestro compañero Gabriel Sass, que aquí está.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, por suerte. Ahí tratando de procesar todo este cambio de gobierno, las nuevas medidas y muchas de ellas que tienen impacto directo sobre la economía popular, y bueno, de a poco tratamos de ir procesándolas. Hoy seguramente vamos a hablar con algunos referentes del sector para que nos cuenten, nos transmitan su visión y analicen algunas de las medidas que dispuso el gobierno de Alberto Fernández. Pero Gaby, antes de entrar en la sustancia del programa, ¿qué te parece si les damos a nuestros oyentes las vías de comunicación?
Bien, teléfono en la radio 4229-2451 o 2453. Nuestro mail es larecuperadaundab@gmail.com. El Facebook, La Recuperada Radio. Además tienen varias opciones para sintonizar nuestro programa. El sitio de la radio, que es www.radio.undab.edu.ar, y por medio del servicio que brinda Radio CUT.
Bueno, Gaby, vimos a lo largo de estos días de gobierno, ¿no? Estamos hoy a día 16, hace seis días que está ejerciendo el mandato del presidente Alberto Fernández, y las distintas áreas de gobierno vinculadas con la economía popular, ya sea la área de desarrollo productivo y la desarrollo social, han generado algunos movimientos. Pero vos tenías algún audio que nos podía
referir. Hay un audio de Murúa y de Lali del Hotel Bauen, donde hablan un poco de lo que fue la gestión anterior, lo que esperan.
Aclaremos ahora, que Murúa es Eduardo Murúa.
Eduardo Murúa.
Y que es el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, escuchemos ese audio entonces.
Estos cuatro años fueron casi los peores de la existencia de las empresas recuperadas, que es lo que le pasó al conjunto de nuestro pueblo. No solamente nosotros fuimos los más afectados. El caso, nunca creímos que íbamos a tener que hacer tanto sacrificio para sostener nuestra fábrica a partir de una política determinada que vino a destruir el consumo de nuestro pueblo, y eso afectó en su mayoría a las empresas. La demanda cayó. Ese es el problema principal de todas las empresas recuperadas hoy, como en el conjunto de las pymes. Y si a eso le sumamos el aumento de las tarifas, la devaluación, los trabajadores de empresas recuperadas hemos perdido seguramente casi el 50% de nuestra capacidad de compra en estos cuatro años, ¿no? Así que sostener la las empresas recuperadas en nuestros 4 años fue tarea más que difícil y una tarea que no tiene que ver ya con lo que el esfuerzo que veníamos haciendo, sino con un sacrificio enorme que se tuvo que hacer.
Creo que en principio es tratar de reconstruirnos desde la tierra arrasada que va a dejar este tipo. En lo personal creemos que el Bauen va a tener mucho, mucho que trabajar para eso. Vamos a tener que tratar de volver otra vez a ponernos de pie. Y creo que de todos los sectores va a haber que trabajar muchísimo. Como el país, nosotros no fuimos la excepción y encima sufrimos la persecución de un gobierno que en algún momento intentó decir que era democrático, ¿no? Que nos vetó la ley de expropiación, que no solo nos vetó la ley de expropiación, sino que movió todos los mecanismos posibles para desalojarnos. Hoy estamos sufriendo uno de esos, estamos tratando de resistir.
El próximo gobierno se va a encontrar con un gran desafío, que es un poder real que no va a querer perder nada de sus beneficios, que va a estar acechando permanentemente al gobierno. Y eso no sería el peor de los escenarios, porque sabemos de ese comportamiento. La preocupación que tenemos como movimiento de empresas recuperadas es qué es lo que hace el pueblo organizado en función para responder a esa situación. El esfuerzo que tenemos que hacer es mantener el tema de la movilización, seguir presionando sobre el gobierno, sobre las reivindicaciones que necesita nuestro pueblo. Me parece que esa es la discusión hoy que se está planteando. El tema de la renta básica universal. Nosotros que creemos que la única manera de tener un gobierno popular y una organización popular para enfrentar los tiempos de los imperialismos es que todos los trabajadores argentinos, todo el pueblo argentino esté integrado a la vida política y social de nuestro país. Y esa organización se hace a base de que cada ciudadano argentino tenga lo mínimo necesario para ser parte de un proyecto de conjunto de pueblo, ¿no?
Bueno, estuvimos escuchando a Eduardo Murúa, que es el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y a Horacio Lali, ¿no?
A Horacio Lali, que es de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados del Bauen.
Bueno, un aporte ahí bien desde las entrañas de las empresas recuperadas, una mirada, bueno, retrospectiva respecto de la crítica situación que atravesamos, porque me involucro con la problemática de los compañeros que atravesaron ellos durante estos 4 años. Y bueno, una perspectiva hacia adelante con algo de esperanza, digamos, tratando de ver cómo se mejora esta situación en la medida en que mejore la situación general de los argentinos, del pueblo, como denominaba bien, como caracterizaba bien Murúa, en la medida que el pueblo tenga una mayor capacidad de compra, esa mejora se va a trasladar, no digo de manera inmediata, pero de manera sucesiva y creciente hacia una mayor demanda, ¿no? Y bueno, todo esto se da en un marco, Gabriel, de distintas decisiones del gobierno, ¿no? Que recordemos lo que había dicho Aníbal Fernández, ¿no? Alberto Fernández, ¿no? Tanto Fernández
sí,
que,
sí.
En el discurso que brindó ante la Asamblea Legislativa. Ajá. Luego de asumir la presidencia. Y él dijo, la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por sus trabajos lo que corresponde. Esto es lo que expresó el presidente en la Asamblea Legislativa. Bueno, esto se tradujo en hechos concretos, ¿no? que fuimos viendo, como por ejemplo la designación de Eduardo Murúa, la persona que escuchamos hace unos minutos, como director nacional de empresas recuperadas, dependiente de la Secretaría de Economía Social.
Un avance muy importante.
Exactamente. Al frente de la Secretaría de Economía Social está Emilio Pérsico, de uno de los movimientos sociales más importantes.
Sí, sí.
Y él fue quien designó a Eduardo Murúa como director de Empresas Recuperadas. ¿Qué dijo Eduardo Murúa? Que el objetivo de este, del cargo que va a asumir es diseñar políticas públicas para un sector que nunca fue tenido en cuenta en términos institucionales. Y que más allá de esta, de asumir esta función, el movimiento y él como directivo, como dirigente de ese movimiento, no va a bajar ninguna de las banderas que vienen levantando desde hace tiempo. Una de las principales propuestas que va a llevar adelante Murúa consiste en la creación de un fondo fiduciario de 2.000 millones de pesos para atender las demandas del sector en tres frentes. Uno, el recambio del capital de trabajo. Recordemos que las recuperadas agatas pudieron, algunas con mayor o menor éxito, lograr algún crédito para recomponer su capital de trabajo, renovar sus máquinas, lograr una actualización tecnológica. Bueno, parte de ese fondo fiduciario de 2.000 millones va a estar destinado a eso. Otra parte, bueno, obviamente, a la renovación tecnológica, como dijimos, y al acceso al crédito para nuevas recuperaciones, ¿no? Para que se puedan recuperar nuevas empresas y que tengan una base mínima de la cual partir. Bueno, estas son las acciones fundamentales que va a promover y Eduardo Murúa, que responden por ahí a la... Por ahí no, responden en esencia a los reclamos del sector. Bueno, creo que para hacer este programa, el número 60, y haber hablado tanto, creo que se corresponde que vayamos a escuchar algo de música, y luego ir a una pausa.
Sí,
¿no?
Música vinculada a la época del año nuevo, que tiene que ver con Navidad y con Año Nuevo, me pareció oportuno.
¿Qué me vas a pasar? ¿Jing Bell o alguna cosa de esas? No, ¿Qué nos propones?
No, hay variado. El primer tema es un tema de Marco Antonio Solís, Otra Navidad Sin Ti, que se va a escuchar ahora.
¿Cómo es una?
Otra Navidad Sin Ti,
de Marco Antonio Navidad Solís. Sin Ti.
Los otros dos son de fin de año, tienen que ver con la época.
Bueno, que, todo bien arriba.
Todo bien arriba. Bueno, más o menos, pero todo bien. El último bien arriba, sí, para cerrar bien
bueno,
arriba.
Bueno, vamos a escuchar el tema y luego a una pausa y volvemos.
Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega la Navidad y yo recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad.
Comienzo de espacio publicitario.
Radio UNDAB 1156697746. Comunicate Twitter @UNDABMedios o Facebook UNDAB Medios.
tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes, de 17 a 18, el taller literario radial por Radio UNDAB.
De vivir mi vida.
2020, voces e imágenes
en el reflejo universitario.
2020, la palabra profunda
y el concepto periodístico.
2020, somos Radio UNDAB y UNDAB TV.
Articulamos la agenda democrática
y la hacemos circular para la comunidad de Avellaneda. 2020, UNDAB TV y Radio UNDAB.
Nuestros medios para la comunicación universitaria de verdad.
2020, nuestros medios.
En el siglo de la radio.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAB. Tenemos que hablar. Martes a las 14 por Radio UNDAB.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de La Recuperada, en esta emisión, la número 60 de este programa que se ocupa de la economía popular, de las empresas recuperadas y de las cooperativas. Y como de costumbre, como cada tanto, nos viene a acompañar, si no es por teléfono, de manera presencial, nuestro columnista Hugo Cabrera. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás?
Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Y acá estás festejando. Este es el último programa del año, me habían comentado, y la verdad que bien, con ganas de traer esperanzas y con, una posibilidad de mirar hacia adelante de otra perspectiva, ¿no?
¿Y cómo has tomado el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en lo referente específica, en lo que refiere específicamente a la economía popular?
Mirá, ahí te decía la mirada hacia adelante absolutamente positiva. Yo creo que, yo le decía a algunos compañeros, hay dos hechos que son fundamentales. Por un lado, el reconocimiento del presidente, del Estado en este caso, de las cooperativas y de que haya políticas para la cooperativa, y de hecho algunas medidas que se están tomando está muy relacionada con eso. Y la segunda, que esto está ocurriendo al principio de un gobierno, lo cual te permite ver cómo se va a desarrollar y cómo se va a trabajar todo esto. Me parece absolutamente fundamental.
Bueno, Hugo, muy interesante lo que decís. Perdón. Lo que decís. Y vamos a aprovechar por ahí a charlar junto con Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, por suerte. Estamos aquí charlando con Hugo Cabrera, que respecto de la situación, digamos, de las perspectivas que se abren ante el nuevo gobierno y, bueno, cómo lo veía él, y bueno, nos interesa tu mirada.
Bueno, aprovecho para saludar a Hugo. Supongo que coincidiremos, ¿no? Hay un momento, por un lado, de mucha esperanza de lo que pueda pasar, especialmente con el sector de las empresas recuperadas, las empresas autogestionadas, si hay las políticas adecuadas, que es lo que viene reclamando el sector, y creo que se vienen haciendo algunos movimientos interesantes para eso. Y por otro lado, se llega con un panorama muy muy complicado después de 4 años de macrismo que fueron absolutamente destructivos, ¿no? Específicamente con las empresas recuperadas, nosotros que, bueno, venimos siguiendo el tema, digamos, con un nivel estadístico, etcétera, vemos una disminución de puestos de trabajo, algunas empresas paralizadas, otras que fueron obligadas a cerrar. A pesar de eso, bueno, el grueso se mantuvo e inclusive hasta creció el número, pero en una situación muy muy compleja.
Andrés, bueno, ahora sí te puede saludar Hugo porque teníamos un problema con el auricular que lo solucionamos.
¿Cómo te va, Andrés? Bueno. Buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bueno, continuando por ahí con lo que venías diciendo, por ahí vamos a por ahí tratar de ahondar en lo que tiene que ver con el balance. Por ahí vos escribiste hace unos días una nota muy interesante respecto de lo que sería, digamos, el broche de oro de la gestión macrista en respecto de las empresas autogestionadas, tratando, bueno, de liquidar, si se quiere, algunas que estaban en capital, trasladándola a lugares, a distintos lugares, y bueno, y incumpliendo con leyes, por otro lado también condonando deudas de la empresa Mercoteles, que tiene que ver con el Bauen. Así que, bueno, comentar un poquito esa nota y la repercusión que tuvo, porque creo que había un diputado del oficialismo en la legislatura, estuvo un poco molesto por eso.
Sí, sí, se molestó el diputado que hizo ese proyecto de condonación de las deudas de ABL, ¿no? A Yurkovich, ¿no? A la empresa que alega que es la propietaria de Bauen. Y se enojó. Se enojó por la nota que publicó Ansol, ¿no? La agencia de noticias.
Sí, sí. Estamos hablando del legislador del PRO, Claudio Romero.
Claudio Romero. Pidió derecho a réplica, etcétera, diciendo, intentando negar lo que él mismo dijo, ¿no? Para que el oyente entienda, digamos, no solamente. Él presenta un proyecto de ley donde le perdonan la deuda de ABL que tenía la empresa, que es la que dice que es la propietaria del hotel, ¿no? No es la que lo está gestionando, que es la cooperativa Bauen, sino la que reclama y la que exige el desalojo, que está todavía vigente, aunque no se haya llevado a cabo. Bueno, esa empresa.
De la familia Yurkovich, ¿no?
La familia Yurkovich. A esta empresa ya le habían condonado la deuda en el año 2004-2005, o sea que ya había pasado esto, y el argumento de este legislador es que su legítimo dueño, o sea, Yurkovich, no merecía tener que pagar el impuesto por un bien que no está usando, que no puede acceder porque hay una usurpación, ¿no? Entonces, lo que digo en la nota es eso, el tipo está diciendo que los trabajadores son usurpadores, está poniendo la defensa de la sociedad, de la propiedad privada como un pilar de una sociedad democrática, no el trabajo, pero sí la propiedad privada sería el pilar absoluto, entonces en base a eso hay que perdonarle la deuda, pobrecito, más o menos es lo que dice, incluso el texto con el que le acompaña el proyecto, ¿no? Entonces él se enoja diciendo que en realidad él no, el beneficio es para cualquiera que tenga el inmueble. Pero en realidad no es eso, o sea que si los trabajadores finalmente se expropia el Bauen, por ejemplo, esa deuda le va a aparecer, no le va a aparecer. Ahora fíjense, esto no le pasa a cualquiera, digamos que a mí me ocuparon la casa, ¿no? Y no puedo, entonces no pago el ABL porque hay unos ocupas. Entonces me lo perdona, no me lo perdona, ¿no? Yo no tengo trabajo, no sé, no puedo pagar la luz, entonces Edesur lo va a saber comprender y entonces van a sacar una resolución para que yo no lo pague. No pasa eso con las personas normales, pasa con los capitalistas nada más. Entonces, bueno, ese fue el enojo de este legislador. Claro. Por lo cual pidió derecho a réplica. Pero esto se da en el contexto ¿no? De que en la última semana, el último mes incluso, después de consumada la derrota de Cambiemos, ellos, bueno, a último momento empezaron a intentaron hacer muchas cosas, desde el decreto prolongándose los puestos jerárquicos por 5 años, todas esas cosas, y este tipo de acciones que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, donde ganaron, tienen mayoría, pero por resultado de las últimas elecciones perdían la mayoría especial en la legislatura, entonces ahora tenían capacidad de votar cualquier ley, cualquier cosa, sin necesidad de consensuar nada con la oposición. Entonces votaron esto, hicieron una cosa muy muy complicada, muy peligrosa, que es desapropiar 4 empresas recuperadas que habían sido expropiadas con el argumento de que no habían cumplido con el objetivo de la ley de expropiación, que era preservar los puestos de trabajo, porque no había tantos trabajadores como había en el momento que se recuperó. Y entonces se les sacan los inmuebles, que son seguramente...
No se hicieron cargo, ¿no? No se hicieron cargo de que esa pérdida de fuente de trabajo es producto de las políticas que pusieron en marcha.
Por supuesto que no, como si fuera una cuestión de voluntad, ¿no?, de los trabajadores, que le vaya bien o que le vaya mal. No, bueno, es un poco atrás está esa idea del darwinismo social que ellos pregonan, ¿no? Si te va bien y sos rico es porque fuiste muy capaz y más apto, y si sos pobre es porque, bueno, no te mereces otra cosa, ¿no?
¿Y si lo sacaron de los lugares en los que estaban actualmente, los locales?
Lo sacaron de los locales, o sea, los todavía no, pero bueno, los van a sacar. En realidad la expropiación sigue vigente porque el gobierno de la ciudad se queda con los inmuebles para venderlos, por supuesto, y lo que sí sacan es la cooperativa y los reubican todos en un inmueble, a todos juntos, las 4, en Villa Soldati, que, bueno, no sé cómo será el lugar, pero vimos dónde estaba y el tamaño que tiene, y obviamente es mucho más chico inclusive que alguna de las 4 que ellos se quedan ahora.
¿Y los requerimientos en cuanto a servicios y todo lo que ellos necesitan para funcionar estarían dados en ese lugar o todavía no han tenido tiempo de averiguarlo?
Sí, la verdad, yo no lo sé, por lo menos eso se lo dan en comodato gratuito por 10 años. Tampoco está asegurado que le prorroguen el comodato ese dentro de 10 años, pero bueno, falta mucho. Ahí se verá qué hacen, ¿no?
¿Y respecto de la ley anterior también era en comodato la expropiación?
No, era la famosa para nosotros que estamos el tema. Sí. Era la ley 1529, que se llamó la ley de expropiación definitiva. Es una ley que se votó en la legislatura el año 2004, ¿no?, y preveía todo un mecanismo de título oneroso, digamos. O sea, el gobierno de la ciudad expropia, tiene que tasar los inmuebles, los bienes que se expropian. Entonces después la cooperativa tenía 20 años para devolver ese dinero.
Ahí hay algo, jurídicamente yo no entiendo mucho, pero ahí hay un derecho adquirido que habrá que ver si no es judiciable, ¿no?
Sí, es posiblemente. Lo que pasó en todo este tiempo fue que esa ley prácticamente no entró nunca en vigencia plena. O sea, sirvió para que las 13 cooperativas que estaban incluidas en esa ley, después agregaron algunas más, pudieran argumentar que estaba expropiado y ya pasaran los peligros de desalojo, de reclamos, etcétera. Pero los gobiernos sucesivos no la promulgaban y no iniciaban el proceso de tasación ni hacían entrar en vigencia la ley. Entonces fue pasando el tiempo, hasta que llegó ahora este momento donde con otra ley lo dan vuelta para 4 de las 13 originales.
Solo un comentario acá en esto que estamos charlando. Digo, lo que está claro, muy claro, que esto va a empezar a ser, para mí, ¿no? Claro, para mí, digo, un negocio inmobiliario seguramente por parte del gobierno de la ciudad. Cuando ya empieza a tener, no le va a ser tan fácil avanzar sobre los espacios verdes que tiene la ciudad con grandes edificios como hacían, probablemente esto le sirva para alguno de esos negocios. Eso es lo más probable, que es lo que priorizan siempre ellos, ¿no?
Sí, yo creo que eso es seguro. es seguro que es para un negocio inmobiliario. El gobierno de la ciudad, si en esa última, en la misma sesión, puso en venta un montón de terrenos y edificios que tenían en propiedad, digamos, del gobierno, ¿no? Que los pusieron en venta cualquier cantidad. Eso obedece, creo que, entre otras cosas, al pago del Paseo del Bajo, de la obra esta faraónica que se mandaron, que quedaron endeudados y estaban vendiendo terrenos para sus amigos, que son constructores, que son que tienen ese negocio, y de paso para sacan de encima toda una serie, hacen plata, digamos, para esos negocios público-privados, todo lo que pueden. Creo que estos inmuebles, que son grandes, en un par de casos, son bastante grandes, y están bien ubicados, bueno, van a ir a parar a eso.
Andrés, ¿cómo hecho el balance, viendo, bueno, el saldo ampliamente negativo que ha dejado la gestión macrista, qué perspectivas ves a partir de los lineamientos que ha fijado el gobierno a través, en principio, en el propio discurso del presidente Alberto Fernández?
Bueno, yo creo que tenemos razones para tener esperanzas de que haya finalmente una política que tenga en cuenta a todo este sector como algo más que un problema de emergencia o pero algún problema social que hay que solucionar, ¿no? Pero se está hablando con bastante claridad que la economía popular, para usar el término que ahora está más en boga, digamos, ¿no? Pero las cooperativas son la forma más clara de organización de una parte del trabajo que no va a ser absorbido por el capital privado, digamos, que eso esa ilusión que creo que antes sí había, ahora ya no se la tiene más, por lo menos por esta etapa, y que eso lo va a tener que hacer, se va a tener que hacer a través de cooperativas, y hay que fortalecer este sector. Eso está en el discurso del propio presidente, estuvo también en el ministro de Desarrollo Social, Arroyo. Están saliendo bastantes resoluciones o bastantes noticias sobre eso.
¿Cómo ves?
También se habla algo en producción, etcétera, pero el INAES también está dando ese discurso, por fin.
¿Cómo ves las designaciones de Mario Cafiero en el INAES, de Pérsico en la Secretaría de Economía Social y de Eduardo Murúa en la Dirección de Empresas Recuperadas?
Bueno, yo creo que todos los espacios que se abran para estos temas son positivos, digamos, ¿no? Y la trayectoria de la gente que los ocupa también es importante. Que haya un espacio que explícitamente diga que es de empresas recuperadas está muy bien. Lo que creemos nosotros en general es que esos espacios tendrían que estar en los ministerios que se ocupan de la política económica y productiva, ¿no? Y no tanto en el desarrollo social, pero bueno, eso es lo que se está consolidando. En cuanto a lo de Mario Cafiero, creo que es una persona que en los últimos años estuvo trabajando con el sector, estuvo desarrollando toda esta experiencia, esta idea de la moneda par. No es parte de ese establishment que se ha ido formando en el INAES a lo largo de las últimas décadas. Tiene ideas de cambiar esa inercia, esa dinámica.
No es un burócrata
paralizante. No, por lo menos hasta ahora no lo es, ¿no?
Habrá que ver si la institución lo absorbe.
Hace dos días.
Sí, dos días nada más, no, hay que darle crédito, me parece que no creo que vaya con esa intención.
Por ahí,
¿no?
A mí me gustaría por ahí que interactúes un poquito con Hugo, pero antes, por ahí, para que los oyentes sepan, ¿podés explicar un poquito qué es eso de la moneda par?
Sí, muy sencillamente es un proyecto de una moneda virtual para transacciones y operaciones entre empresas recuperadas y empresas autogestionadas, ¿no? Que capitalicen sin por fuera del circuito del, del crédito bancario y por fuera del circuito financiero tradicional.
Una especie de trueque.
Una especie de Bitcoin.
Trueque, claro, de Bitcoin.
Más que trueque, sí.
Bueno, Hugo, interactúa con Andrés.
No, yo creo que es absolutamente claro, Andrés, cuando lo explica y lo habla. Me parece que esta etapa que empieza ahora hace falta la posibilidad que las distintas organizaciones puedan sentarse a una mesa a discutir las problemáticas que tienen, que no son todas iguales. Pero yo decía anteriormente, antes de la comunicación con vos, de la importancia que tenía hoy que sí el Estado tenga una mirada hacia este sector y que la idea que siempre nosotros impulsábamos desde el foro, y eso eran esas ideas de estar en el radar productivo del país, inclusive formando cadenas de producción junto con las pymes, ¿no? Y es importante que contés un poco también esta idea que veníamos desarrollando.
Sí, nosotros venimos trabajando junto con Hugo y con muchos otros compañeros, ¿no? En el foro que se hizo, el foro de la economía cooperativa, autogestionada y popular, donde convivimos diferentes sectores, ¿no? De no solamente empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, cooperativas más tradicionales, parte de la CETEP, etcétera, ¿no?
Recordemos por ahí que eso se hizo en el Estadio Ferro, que participaron cerca de 3.000 cooperativas y que estuvo presente el actual ministro de Producción, Matías Culfas.
Estuvo Matías Culfas, estuvo Mario Cafiero, estuvo Daniel Arroyo, hubo justamente las personas que están ahora a cargo de los principales espacios en el gobierno que se van a ocupar o tendrían que ocuparse de estos temas. Entonces, una de las cosas que se planteó con mucha fuerza ahí es que este es un sector que primero es un sector de trabajadores y además es un sector de la producción, es un sector de la economía, que hay que tener una política en ese sentido. Y creo que es la pelea y la oportunidad de este momento, ¿no? De que haya una perspectiva que vea al sector cooperativo, especialmente el sector cooperativo de trabajo, de recuperadas, como un actor de la economía, ¿no? Al cual hay que ayudarlo, ¿no? Porque se viene de esta catástrofe de estos 4 años, porque se viene también en circunstancias bastante complicadas. Antes del surgimiento de las empresas recuperadas, nunca fue, digamos, algo cómodo, siempre fue complejo, y hay muchos problemas que se arrastran históricamente. Entonces, para poder también tenerlos como sujeto de una política económica, hay que sacarle la pata de encima, ¿no? Hay que aliviar el tema de tarifas, hay que poder tener crédito disponible y no dejarlos afuera del circuito financiero. Hay que también solucionar las cuestiones de seguridad social, reconocerles la calidad de trabajador y trabajadora a la gente que participa de todas estas empresas. Algunas de estas cosas ya se están hablando y otras son como discusiones todavía internas nuestras del sector. Lo que hay que tener es justamente, como dice Hugo, digamos, la fuerza, no solamente para poder interactuar con los funcionarios, para que se abran esos espacios, sino para impulsar estas políticas desde el propio sector.
Una deuda que todavía existe de hace mucho tiempo es la ley del cooperativismo de trabajo y poder solucionar el problema grave que tienen muchísimas cooperativas recuperadas, que solucionar ese problema, porque no les permite tampoco crecer al estar enjudicializado todos sus bienes, digamos, o lo que podrían ser sus bienes, les es imposible empezar a crecer o desarrollarse o hacer inversiones o ser sujetos de crédito a veces en los bancos, porque esa situación se los impide y que no sería algo difícil e imposible de solucionar, ¿no? Me parece.
Sí, ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Porque justamente el gran problema con las recuperadas es lo que se queja el diputado Romero, ¿no? La cuestión de la usurpación de la propiedad, el supuesto atentado contra la propiedad privada, etcétera, y eso lleva a causas judiciales interminables, a una situación de precariedad desde lo jurídico que hace que después no se vengan a arrastrar otros problemas. Y no puede ser que un grupo de una cooperativa esté 20 años con este tipo de conflictos. Porque en algunos casos es así, son 20 años, son 15 años, son 10 años, y no, nadie da un paso para resolverlo. Entonces hay que ir por ese lado.
Sí, hay temas jurídicos por ahí que están irresueltos y no sé si hay alguna comisión que se esté ocupando de ese tema como para buscarle alguna vuelta que no termine en una decisión contraria de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no?
Hay proyectos, hay ideas. Ahora, bueno, todavía no está del todo claro cuáles van a ser los mecanismos, ¿no?, para avanzar con eso. Entonces, bueno, me parece que ese es uno de los temas importantes.
Bueno, Andrés, te agradecemos desde ya el contacto. No sé si te quedó algo en el tintero que quieras compartir con nosotros. Si no, ha sido un gustazo escucharte y bueno, y aclarar un poco las ideas sobre, aunque estamos todavía en los primeros días y la perspectiva es muy corta, bueno, por lo menos tenemos una mirada hacia ver qué puede suceder.
Sí, bueno, creo que la situación es más o menos esa. Venimos de 4 años muy complicados y esperemos que vayamos a unos 4 años en que levantemos cabeza, consolidemos todo este sector, resolvamos estos problemas una vez por todas y que los trabajadores que están en una recuperada, en una cooperativa de trabajo, tengan los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador del país.
Te mando un abrazo, Andrés, y nada, que tengas un buen día.
Bueno, un abrazo, Hugo y Héctor.
Gracias, Andrés, un gran abrazo. Y felicidades, seguramente, si no nos contactamos antes.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Bueno, estuvimos hablando con Andrés Ruggeri, que es el responsable del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, Gaby, para cerrar este bloque tenemos un tema musical. Luego el noticiero de Ansol que tenemos previsto lo escuchamos en el próximo bloque. Pasamos al tema musical. ¿Qué nos vas a mandar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Algo pam
para arriba o no? Ana Torroja, Un Año Más.
Aunque para las uvas hay algunos. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB.
2020, voces e imágenes
en el reflejo universitario.
2020, la palabra profunda
y el concepto periodístico.
2020, UNDAB TV y Radio UNDAB.
Nuestros medios para la comunicación universitaria de verdad.
2020, nuestros medios
en el siglo de la radio.
Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa. Desde el Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación. Deporte Sostenible. Martes de 13 a 14 horas por Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno, estamos en el último bloque de La Recuperada, este programa que, como siempre repito, se ocupa de la economía popular, de las empresas recuperadas y las cooperativas. Seguimos con Hugo Cabrera, nuestro columnista. Le hemos tenido el bloque anterior una interesante charla con Ander Ruggeri del programa Facultad Abierta de la UBA, que es un programa que se dedica específicamente a las empresas recuperadas. Y bueno, y Andrés es un gran conocedor del sector y un gran generador de capital simbólico, ¿no?, dentro del sector para producir propuestas y coordinar acciones, ¿no?
Si no me equivoco, Facultad Abierta viene investigando todos estos temas y teniendo una base de datos muy importante de las recuperadas desde el 2004. Si no me equivoco la fecha. Puede ser 2004, Michay, pero casi seguro que es 2004. Y Andrés también es profesor en la Jaureche.
Ajá.
Así que, sí.
Bueno, Gaby, ¿qué te parece si para seguir damos las vías de comunicación?
Sí, teléfonos de la radio 4229-2451 o 2453, el Facebook La Recuperada Radio. Además, tienen varias opciones para sintonizar nuestro programa a través del sitio de la radio www.radio.undav.edu.ar y por medio del servicio que brinda Radio CUT.
Bueno, ahora, ¿qué te parece si escuchamos el noticiero de nuestros amigos de Ansol?
Perfecto.
Que lo íbamos a dar en el bloque anterior, pero como estuvo interesante la charla, lo dejamos para este
bloque. Perfecto, lo escuchamos.
Informativo Ansol. Construyendo información para una economía social, solidaria y popular.
Solidaria y popular.
Solidaria y popular.
Nuestra agencia dialogó con Enrique Martínez, titular del Instituto para Producción Popular y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Martínez propuso crear cinturones alimentarios en alrededor de 200 municipios para producir pollo, leche y frutas y verduras. Subrayó en la nota que si se piensa solo en el hambre, o prioritariamente el hambre, seguramente no se eliminará.
La nota completa, léela en ansol.com.ar. Buscan juntar una fortuna para comprar un teatro y continuar con la cooperativa.
Se trata de la cooperativa de teatro El Mandril, de la ciudad de Buenos Aires, que están buscando aporte de los ciudadanos para llegar a la cifra de 40 millones de pesos y poder comprar el espacio que actualmente utilizan para funcionar.
Entérate en nuestra página cómo podés ayudar.
Los trabajadores de la cooperativa textil MacBody mostraron su rechazo al traslado que dispuso, mediante una ley, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por esta normativa, queda sin efecto la expropiación del inmueble que utilizaban y deben mudarse al barrio de Soldati. Gastón Peña, integrante de la cooperativa textil, sentenció que hace 11 años que no son reconocidos.
Ale, ale, valió la pena.
El 4 de diciembre, la cooperativa gastronómica del barrio de Palermo festejó sus 7 años de autogestión junto a la CETEP, clientes y políticos que acompañaron la recuperación. Ale Ale fue el pionero de los restaurantes recuperados y el primero que se animó a dar este paso de recuperar la fuente de trabajo a través de la cooperativa.
Informativo ANSOL,
agencia de noticias solidarias.
Para más información, ingresa en www.ansol.com.ar.
Bueno, como de costumbre, nuestras gracias a los compañeros de ANSOL que nos envían este noticiero tan interesante todas las semanas. Gaby, ya dijimos las vías de comunicación, ¿no?
Sí, las dijimos.
Así que, bueno, estoy en problema con este señor, el alemán. mientras tanto, Hugo, ¿vos tenés algún anuncio para algo interesante, sí, un encuentro muy interesante para comentar?
Sí, en esto que está tan en ebullición hoy en América Latina y esto, se va a realizar una charla el día 19 de diciembre a las 18 horas. La charla se llama La autogestión en la coyuntura de América Latina, y la verdad que van a venir compañeros, Pedro Cristofoli, del movimiento, es un académico del movimiento Sin Tierra de Brasil, una personalidad muy importante que trabaja mucho, trabajó hace mucho tiempo con ellos, Rocío Herrera y Sebastián Flores de la Trasol de Chile, que es una federación de cooperativas muy jóvenes, con compañeros jóvenes, más que recuperadas son eso, ¿no? Y Blas Islas, que es, esto sí que es interesante, un sindicato mexicano de electricistas, cooperativa de luz y fuerza del centro de México. También.
Y si hablamos de Brasil y de México, estamos hablando de grandes volúmenes de representación.
Exactamente. El sindicato de esto tiene una cantidad de asociados terrible. Y Mariana Hosky, de la CETEP de Capital. Esto también lo va a coordinar Andrés Ruggeri, del programa Facultad Abierta, y Fede Cava, que es la federación donde está también Ruggeri.
De la cual soy presidente.
A la sazón. Y se va a hacer en la cooperativa La Cacerola, Franklin 26 de Cava. Así que están invitados aquellos que les interese el tema, y va a ser un intercambio interesante lo que está pasando en este momento en América Latina.
Buenísimo, Hugo. Bueno, también en estos días tenemos algo muy importante, que es el lanzamiento del Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Popular, el próximo 21 de diciembre en el microestadio de Ferro. ¿Tenés alguna noticia de eso? ¿Sabes algo?
Sí, es la CETEP, que la forma CETEP, su sí, propio sí, sindicato, y nada, me imagino que estaremos ahí presentes.
Acompañando.
Sí, acompañando. Siempre tuvieron la como estructura la visión del sindicato que agrupe para acompañar y ayudar a los compañeros, ¿no?
Perfecto. Bueno, Gaby, tenemos por ahí alguna información del ámbito de la cultura, sí, también, ¿no?
Sí, una invitación especial que nos hace la gente de IMPA. El día de... Se va a presentar el día de hoy y mañana el documental de Tristan Wauer, Tierra Arrasada, que, como dijimos, se va a proyectar hoy lunes 16 y martes 17 a las 20 horas. Aprovechamos también para invitarlos al Festival Impaciente.
Pero ese festival ya pasó.
Ah, ya pasó.
Ya pasó, sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Entonces solamente nos quedamos.
Lo podíamos haber invitado, pasa que llegó nuestro programa no coincidió, fue ayer.
Ah, bueno, entonces nos quedamos solamente con el documental de Tristan Wauer, Tierra Arrasada, que se va a proyectar hoy, lunes 16 a las 20 horas, y mañana martes 17 también a las 20 horas.
Recordemos los datos de IMPA, que están en la otra página, que es el...
Sí, sí, sí. Queda en la calle Querandíes, 4290, en el barrio de Almagro.
Perfecto. Bueno, estamos ya casi en las postrimerías del programa, y bueno, Hugo, va a haber un mensaje por ahí para el año que viene.
No, yo la verdad que el mensaje que debemos llevar es esperanzador. Yo tengo confianza en que podamos avanzar, no lo digo ya como sector, sino como país, que podamos tener la capacidad de poder dialogar entre todos para llevar adelante las medidas que son necesarias en la situación que se encuentra hoy el país. Me parece que este gobierno que acaba de asumir y sus integrantes, me parece que tienen mucha voluntad de eso, y también creemos que nosotros debemos apoyar. Yo venía, cuando venía para acá, venía escuchando a los compañeros dirigentes de la educación de la provincia de Buenos Aires, y también tienen la misma esperanza, digo, de aquellos discursos que se dieron al comienzo son los que marcan un camino de esperanza. Así que yo deseo lo mejor para todos los oyentes, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y esperemos que el año que viene sea realmente de aunque sea poco, pero de crecimiento.
Comparto tus deseos, Hugo, la felicidad para todos en la medida de lo posible. Y lo que creo es que por ahí está bueno el esfuerzo, que se multipliquen los esfuerzos sectoriales para trasladar esta idea de unidad, que no es una unidad de todos, más allá de que uno pueda tener respeto por otras ideologías y otras concepciones, sino una unidad de todos los que entendemos la vida, la sociedad, la humanidad de una manera determinada, y tratar de persuadir al otro de que de que esta es la forma en que haya una mejor convivencia y un mayor desarrollo humano, que es lo que por ahí importa, más allá de que se produzcan otros desarrollos industriales, económicos. Creo que la mirada del desarrollo humano es lo más importante, y que sería bueno que podamos trasladar esta unidad que ha generado el presidente Alberto Fernández a los distintos sectores en los que estamos. Bueno, Gaby, tu despedida.
No, mi despedida, no mucho más que agregar de lo que se dijo. Esperar que 2020 sea mejor lo que fue este 2019, que nos encuentre más esperanzados, con mayor felicidad en la medida de lo posible, y con más proyectos, y con más ganas, y con las energías renovadas.
Y más trabajo.
Y con más trabajo también.
Bueno, a la audiencia entonces, hasta el retorno en febrero, les mandamos un gran abrazo, y vamos a seguir hablando de las recuperadas, de la economía social y solidaria, y de las cooperativas. Así que nos vemos.
Hasta el año que viene.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres...